¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Talgo ha retrasado hasta el viernes la presentación de las cuentas de 2024 que estaba prevista para mañana. Según adelantado a los sindicatos, los resultados van a ser negativos al tener que provisionar 116 millones de euros por una multa impuesta por Renfe por el retraso en la entrega de trenes de alta velocidad. Y también en clave empresarial, Apple ha anunciado inversiones por 500.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos 4 años. Jorge de Miguel, más detalles.
El gigante tecnológico Apple ha presentado este lunes un ambicioso plan de inversión de más de 500.000 millones de dólares en los próximos 4 años en Estados Unidos. La compañía ha calificado la iniciativa como su mayor compromiso de gasto hasta la fecha, con el objetivo de fortalecer su presencia en el país y generar hasta 20.000 empleos dedicados principalmente a la investigación, ingeniería, desarrollo de software e inteligencia artificial. En un contexto donde el mercado cae, Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Share, señala la acción de Apple como positiva y la ve entre las favoritas de los 7 magníficos.
Es esa inversión tan enorme, 500.000 millones de dólares en 4 años, con nuevas fábricas, centros de aprendizaje para ingenieros. Lo cierto es que muy positivo, y hoy precisamente con el mercado cayendo y casi todos los 7 magníficos corrigiendo, Apple y Alphabet son los dos únicos que tienen ligeras subidas.
La firma de la manzana prevé aumentar la capacidad de sus plantas de producción ya existentes en el país y construir en 2026 una nueva fábrica en Houston, Texas, destinada a hacer servidores que hasta ahora se fabricaban fuera de Estados Unidos. La noticia se produce días después de que Tim Cook, director ejecutivo de Apple, se reuniera con Donald Trump para discutir sobre la amenaza de aranceles. Muchos de los productos de la compañía que se ensamblan en China podrían enfrentarse a impuestos del 10%, aunque el fabricante del iPhone habría conseguido algunas exenciones en el primer gobierno del presidente Trump.
Gracias, Jorge. El grupo de inversión neerlandés Prosus ha lanzado una oferta de compra por el 100% de Just Eat Takeaway y valora la compañía en unos 4.100 millones de euros. Pagará en efectivo 20,3 euros por acción, que supone una prima del 63% sobre el precio al cierre de la sesión del viernes. Una cifra que pesa hoy en la cotización de Prosus, como señala Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell.
La operación estratégicamente tiene todo el sentido del mundo. Vamos, no hay ninguna duda que es de libro y que encaja dentro del portfolio que tiene Prosus en su cartera de inversiones. Puede haber cierta consolidación en el mercado europeo gracias a esto, etcétera. El problema es el precio, ¿no? Es una prima muy, muy fuerte, muy grande, y yo creo que a corto plazo puede pesar en la cotización. Dicho esto, también viene la operación después de un año espectacular de Prosus, que lleva subiendo muy fuerte gracias a su filial china Tencent.
Y el Estado va a asumir más de 83.200 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una iniciativa que tiene origen en el acuerdo al que han llegado Gobierno y Esquerra Republicana, con el que se va a condonar el 22% de la deuda de la Generalitat Catalana, más de 107.100 millones de euros. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señala que con esta medida ganan todas las comunidades autónomas.
Con menos deuda hay menos intereses que pagar y más recursos para el estado del bienestar. La condonación permite a las comunidades autónomas igualmente reducir su ratio de deuda y sanear las cuentas públicas, lo que evidentemente se traduce en una mejor calificación crediticia. Con menos deuda hay más autonomía financiera. Significa que uno sale a los mercados a financiarse con una mayor facilidad y en unas mejores condiciones.
Se trata de una medida que no ha gustado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha denunciado que termina con el principio de igualdad de todos los españoles.
Lo que quiere hablar el Partido Popular es de la financiación de las comunidades autónomas, no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez pueda estar unos meses más en el gobierno. Por tanto, los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Pagar lo que otras comunidades autónomas han gastado, aquellos que han sido más contenidos en el gasto, es lo contrario de la buena gestión y lo contrario de la igualdad.
En este sentido, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que aquellas comunidades a las que se les condone la deuda no deben reducir los impuestos. Y tras conocer esta noticia, Junts ha anunciado su intención de retirar la cuestión de confianza contra Pedro Sánchez, que se iba a votar mañana. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5:06 de la tarde, sobre las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a echar un vistazo ahora mismo a la fotografía de los diferentes activos, de cómo se están comportando en estos instantes, comenzando por el mercado de renta variable. La escena que se nos presenta en estos instantes es de alzas en la bolsa española, un IBEX que avanza un 0,31%, hasta situarse a las puertas de nuevo de los 13.000 puntos. Encontramos en el resto de plazas europeas tono positivo. En Alemania la subida es del 0,43% frente al mal tono que tenemos, por ejemplo, en el selectivo francés, en el CAC 40, que cede un 0,94%, y a las caídas discretas que vemos en Londres para el FT100, abajo un 0,16%. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tono dispar. El peor es el Nasdaq, con retrocesos del 0,84%. El único en positivo es el Dow Jones, que apenas suma un 0,10%. En una jornada en la que, si echamos un vistazo al comportamiento del mercado de deuda, encontramos al bono alemán a 10 años prácticamente plano ahora, en cotas del 2,46%, mientras que el estadounidense al mismo plazo está recortando en términos de rendimiento hasta el 4,39%. Y en el mercado de divisas, ¿cómo se está comportando el euro, la moneda única? Pues está ahora mismo prácticamente plana frente al dólar de Estados Unidos, en un nivel de 1,0469 unidades. Esta es la fotografía. Toca mirar también, por ejemplo, cómo se está comportando esta jornada el crudo, mercado de materias primas. Ligerísimos avances, por ejemplo, para un futuro del Brent, que de entrega en mayo, que está ya en cotas de $74.32. Seleccionamos ahora uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio. Hoy destacamos esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Ludger Gruber, que es el representante de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, que está ligada al partido que ha ganado las elecciones en Alemania este fin de semana, la CDU. El foco claro en qué va a pasar a partir de ahora con esa nueva coalición de gobierno en ciernes.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Dice los resultados, ya no es una gran coalición, porque los socialdemócratas y los cristianodemócratas juntos tienen menos que 50%. Creo que el PP y la PSOE juntos tienen 63%. No, pero fue una noche electoral muy, muy intensa. Tuvimos que esperar hasta la 1:30 de la madrugada para saber si este grupo Bündnis Sahra Wagenknecht, un movimiento político que reúne populismo derecha e izquierda, lograra entrar en el Parlamento o no. Y no lograron. Tienen creo que 4,97%, y esos pocos miles de votos deciden sobre el rumbo futuro de las coaliciones, porque si no entran, una gran o no tan gran coalición será posible, pero para formar gobierno es mucho más fácil que una coalición tripartita con los verdes socialdemócratas y los cristianodemócratas, que hubiera sido la alternativa. Entonces hay poco alivio esta mañana en comparación a la noche de ayer.
Los resultados muestran una altísima participación, cerca del 82%. Esta movilización tan grande ha beneficiado sobre todo a la extrema derecha, ¿no? La AfD.
A la extrema derecha, eso sí, 20% se ha duplicado en comparación a las últimas elecciones en 21, pero también ha beneficiado a la extrema izquierda, o sea, no olvidemos esto, la Linke ha subido a 8%, un partido que todos consideraban siendo casi muerto un año atrás, y junto con la BSW son casi 14%, y eso me preocupa como representante de un partido del centro, que la AfD y la izquierda juntos reúnen casi un tercio de todos los votantes, teniendo posiciones más de extrema, derecha o izquierda. O sea, el centro tiene que gestionar y trabajar muy bien para que no en 4 años las extremas serán las fuerzas más grandes en Alemania.
Hemos escuchado con atención los primeros mensajes de quien va a ser el próximo canciller de Alemania. Señor Merz insiste claramente en que hay que ser independientes de Estados Unidos. Ese foco yo creo que lo tenemos claro todos los europeos, ¿no?
Bueno, quizás la palabra independiente es un poco demasiado fuerte. O sea, eso no sería una buena noticia ni para los Estados Unidos a largo plazo, ni para Europa. Ojalá, eso sí, necesitamos una Europa mucho más fuerte, que sea capaz de desarrollar su propia o organizar su propia defensa, pero una la vinculación entre los Estados Unidos y Europa es tan grande también en el sector económico que una independencia sería mal para ambas partes. O sea, ojalá logramos renegociar este asunto, o sea, hay que cambiar mucho, pero ojalá no independizarse.
Vamos a hablar en nuestro análisis, doctor Gruber, en términos sociales antes de los económicos, porque la presión migratoria en Alemania es muy fuerte. De hecho, ha sido algo que seguramente a los votantes en Alemania les ha motivado votar en una o en otra dirección. Y en cuanto asuma la cancillería, el señor Merz, algo va a tener que hacer con la inmigración, teniendo en cuenta la fuerza de la extrema derecha, ese 20% de los votos. Ha sido muy sensible sobre esta materia, pero ¿qué es lo que probablemente planteará?
Aquí hay que diferenciar, porque tuvimos un debate sobre la migración poco enfocado en la seguridad a causa de los atentados horrorosos que hemos vivido, que la gente fue matada en la calle, en fiesta, o incluso niños fueron matados, y por eso tuvimos un debate cómo reducir y limitar y frenar la migración ilegal. Es muy importante hacer esta diferencia, la ilegal. Tenemos que ganar el control sobre el que entra y el que queda. Lo que sí también sabemos muy bien, y mi partido también tiene esta convicción, necesitamos mucha inmigración legal, ordenada, de personas cualificadas. Por eso vamos a tener un doble mensaje o una doble política: controlar y frenar la migración ilegal y ordenar bien e incluso incentivar y acelerar la migración legal.
¿Y cómo puede hacerse eso en términos prácticos? Porque recordemos que el control de fronteras fue una posibilidad tratada recientemente y, claro, en una Unión Europea de libre circulación de personas, eso no es sencillo, doctor Gruber.
Es complicadísimo, pero vamos a controlarlo a corto plazo, quizás medio año, pero creo que ya en las próximas semanas Friedrich Merz comenzará a negociar con sus socios europeos cómo mejorar el sistema europeo, porque la migración, ningún país puede resolverlo por sí solo, sino se necesita una negociación y una estrategia compartida de todos los países, y ahí también incluso España, por supuesto.
En términos económicos, la gran apuesta del señor Merz es la bajada de impuestos para estimular una economía que, recordemos, lleva 2 años en contracción. Eso será innegociable, ¿no? En la coalición. ¿Habrá bajada de impuestos a las empresas alemanas, a los ciudadanos?
Bueno, ojalá, lo espero que los socialdemócratas también han entendido que no pueden seguir el mismo camino que caminaron los últimos 2-3 años, porque necesitamos un despegue, un desbloqueamiento de nuestra economía. Y fue la razón principal por la que fracasó el gobierno semáforo, ¿no? Por la situación económica, aparte de la política migratoria, la situación económica, que estamos perdiendo muchos puestos, unos 10.000 por mes, y una economía sobreregulada, una economía no competitiva, y por eso hay que hacer mucho más que solamente bajar impuestos. O sea, hay que desregular, hay que incentivar, hay que también aprovechar de las grandes ventajas que tenemos.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre las consecuencias de la venta de Just Eat para el sector del delivery. Prosus quiere ser el rey del reparto de comida a domicilio y está dispuesto a apostar fuerte por ello. Este lunes se ha hecho público que ha llegado a un acuerdo por 4.100 millones de euros para adquirir el grupo Just Eat Takeaway. Como resultado, las acciones del repartidor de comida han despegado por encima del 50%. El inversor tecnológico neerlandés se ha puesto la mochila y ha comenzado a pedalear para convertirse en el dominador del mercado casi a cualquier precio, porque su oferta es cuanto menos ambiciosa. Just Eat Takeaway ha aceptado 20,3 euros por cada uno de sus títulos, una prima del 63% con respecto al precio de cierre del viernes y del 49% si tenemos en cuenta el precio promedio ponderado de los últimos 3 meses. Precisamente eso es lo que ha castigado el mercado este lunes, con caídas para la tecnológica neerlandesa de casi el 8,5%. El análisis de Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell.
La operación estratégicamente tiene todo el sentido del mundo. Vamos, no hay ninguna duda que es de libro y que encaja dentro del portfolio que tiene Prosus en su cartera de inversiones. Puede haber cierta consolidación en el mercado europeo gracias a esto, etcétera. El problema es el precio, ¿no? Es una prima muy, muy fuerte, muy grande, y yo creo que a corto plazo pues esto puede pesar en la cotización.
Prosus, que venía de un rebote del 37,77% en lo que va de año, tiene como objetivo crear el cuarto grupo de entrega de alimentos más grande a nivel mundial, según ha explicado la compañía en un comunicado. Para ello dispone para invertir de alrededor de 19.000 millones de euros, con Europa como uno de los principales focos. Es decir, esta podría no ser una operación aislada, pese a que a los ojos de Pablo García, de Divacons Alpha Value, es una apuesta arriesgada.
Parece más una apuesta arriesgada que un éxito asegurado, y de hecho Prosus dice que confía en la inteligencia artificial, en nuevas inversiones para darle la vuelta al negocio, y bueno, pues dicen que este es un punto de inflexión, ¿no? Veremos a ver si eso es así o es otro experimento caro en el sector. Así que, de momento, haciéndolo especialmente bien la compañía, pero tenemos nuestras dudas sobre la operación.
El mercado también cree que puede haber más opciones dentro del sector, porque Delivery Hero, matriz de Glovo, se ha disparado un 10% por los planes de una posible integración del dueño de Glovo con Just Eat. Cabe mencionar que en Aspers, matriz de Prosus, es propietaria de la cuarta parte de Delivery Hero. Los analistas concuerdan en que estamos inmersos en un proceso de consolidación en el sector, ya que las compañías tienen una estructura de coste rígida, que es un obstáculo para incrementar los beneficios, y parece que sitúan la clave en ganar volumen de negocio. Delivery Holdings también se revalorizaba esta mañana doble dígito al calor de las informaciones que llegaban desde el continente a las islas británicas. Con los otros dos grandes holdings del sector, Uber Eats y DoorDash, ampliando su cuota de mercado, Prosus busca hacerse fuerte en un mercado donde ya tiene experiencia como inversor en iFood, la mayor plataforma de reparto de Brasil.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Vamos a mirar a la macro de la jornada. Lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Brokers. Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Y vamos a comenzar mirando al euro. Veíamos una reacción esta mañana inicial de la moneda única de fortaleza frente al billete verde de Estados Unidos después de esos resultados en las elecciones alemanas de este domingo, que ahora a esta hora de la tarde ya prácticamente se ha disipado totalmente, ¿no? Porque tenemos el cruce muy plano en cotas de 1,0471 unidades.
Sí, sí, ha estado esta mañana rozando el 1,05, repuntó. Bueno, las expectativas eran en el caso de que ocurriera lo que parece que ha ocurrido, porque todavía estamos pendientes si se va a culminar la gran coalición, que va a ser una tripartita, no va a ser una bipartita, pero si fuera así, se considera positivo para el euro en el sentido de que, bueno, se va a incrementar el gasto, sobre todo el gasto público, quizás repunten los tipos de interés de mercado, o sea, por la más emisión de deuda, y esto puede ser positivo para la divisa, para el euro, y más adelante, a medida que vayamos conociendo pues los acuerdos políticos y esto, probablemente, si no hay ningún movimiento del otro lado, ¿no?, del dólar, pues el euro vaya repuntando por la zona por encima de lo que hemos visto esta mañana de 1,05, pero ahora, efectivamente, como dices, pues se ha quedado muy plano, ¿no? Está ahí 1,0470 todavía, sí.
Hemos tenido esta jornada en Alemania también un dato, el de confianza de los empresarios alemanes, IFO, que se mantiene estable en el mes de febrero después de una leve mejoría de las expectativas, que digamos ha compensado ese mayor pesimismo que se ve sobre la situación económica actual. Es una encuesta, en todo caso, que se ha realizado antes de las elecciones alemanas, y esto habría que tenerlo también en cuenta. ¿El resultado electoral puede sentar las bases de un encarrilamiento de la economía alemana, que lleva 2 años en recesión?
Podría ser, sí, podría ser. Efectivamente, lo que hemos visto en el dato del IFO, sobre todo las expectativas de negocio, ¿no? Ese ha sido el que ha mejorado ligeramente y algo tiene que ver con esta posibilidad que parece que se ha dado, ¿no?, con las elecciones. Efectivamente, como decía antes, se espera un incremento del gasto público, sobre todo, que había un límite de gasto, ¿no?, en Alemania, que estaba restringiendo el crecimiento económico, y esto parece que se puede superar, sobre todo ahora, como digo, que hay una coalición entre el SPD y el CDU, ¿no?, quizás también con los verdes. Viendo cómo las empresas de hoy, por ejemplo, está subiendo con fuerza, relativa fuerza, ¿no?, el DAX, y sobre todo empresas relacionadas con temas de armamento, ¿no?, como es Rheinmetall, por ejemplo, estaba subiendo un 6%, ¿no? Entonces, sí, podría ser que va a ser así, el mercado lo va a valorar positivamente y posiblemente veamos pues avances de momento en los mercados bursátiles, y puede ser que más adelante la economía vaya mejorando.
Hoy Eurostat ha confirmado que la tasa de inflación interanual de la eurozona se ha situado en enero en el 2,5%, que es una décima por encima del dato de diciembre. Supone el cuarto repunte consecutivo de esta referencia y el mayor aumento de los precios desde julio del año pasado. Tiene que ver en buena medida con la fuerte aceleración que hemos tenido en la subida del coste de la energía. Entiendo que todo dentro de los parámetros esperables, ¿no?, y que ya se habían incluso descontado.
Sí, era justo lo que se esperaba. Se suele ajustar mucho el dato de inflación de la eurozona a lo esperado, un 2,5 en el IPC general, ¿no? El subyacente se ha quedado 2 décimas por encima, en 2,7, y en términos mensuales pues también muy ajustados, ¿no? Con una caída en el IPC general intermensual de 3 décimas, con una subida anterior de 4 décimas. Está dentro de lo esperado, ya estaba esperado, también el Banco Central Europeo lo anticipó. Lo importante es que el subyacente se mantenga más o menos, que no haya repuntado, y esto no va a evitar en ningún modo que el Banco Central Europeo siga recortando tipos de interés en sus próximas reuniones.
Esta semana en Estados Unidos tendremos dato de PIB del cuarto trimestre del 24, también conoceremos esa famosa referencia que tanto vigila la Fed para ver cómo marcha la evolución de los precios, el PCE. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que está guardando con respecto a estos dos datos?
Bueno, pues del PIB, que es el PIB del preliminar, ¿no?, del último trimestre, del cuarto trimestre del año pasado, se espera una caída sustancial, hasta un 2,3% en términos interanuales. Bueno, esto puede coincidir con datos que hemos visto ya recientemente. El viernes pasado, por ejemplo, se publicó el dato de Standard & Poor's Global del PMI compuesto, ¿no?, que cayó sustancialmente, y otros datos por ventas minoristas, por ejemplo. Estamos viendo cómo la demanda interna está cayendo, que es un componente muy importante del PIB, ¿no? Por lo tanto, debilidad en la economía americana, y luego ya veremos más adelante si esto sigue más adelante con las políticas de Trump, que podrían suponer también un freno para el crecimiento. Y en cuanto al gasto de consumo personal, PCE, que es el dato de inflación preferido por la Fed, pues en línea con lo que ha salido con el IPC último, también ligeramente repuntando el PCE general y manteniéndose el subyacente.
Del resto de referencias, ¿qué es lo que va a vigilar con mayor atención en los próximos días? No solo en Estados Unidos, también teniendo en cuenta Europa.
Bueno, en Europa ahora mismo vamos a estar, más que referencias macro, lo que vamos a estar muy pendientes de los acuerdos que se vayan. En Alemania va a estar en el foco de atención, acuerdos políticos muy importantes, ¿no?, para el desempeño de lo que puedan hacer los índices, sobre todo, que están bastante activos. Y luego también en Estados Unidos lo más importante son los comentarios que van a haber declaraciones muy importantes de miembros de la Reserva Federal, aparte de los dos datos que hemos ya referenciado, ¿no? Pero comentarios van a ser muy interesantes en cuanto a la posibilidad de que la Reserva, se está hablando, ¿no?, de que la Reserva Federal empiece ya a valorar de una manera más seria pues una potencial debilidad, ¿no?, de la economía estadounidense, que podría propiciar otra vez recortes de tipos, y estamos viendo cierta debilidad del dólar también relativo con eso.
Vamos a mirar al crudo también. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y sus aliados, la OPEP Plus, se enfrenta ahora al dilema de flexibilizar o no esos límites de producción de petróleo, porque el equilibrio entre oferta y demanda de crudo no está mostrando signos de mejora inminente. El dilema es importante, ¿no? ¿Corre el riesgo la OPEP Plus de perder aún más control sobre el mercado del crudo?
Yo diría que ya que lo tiene perdido hace bastante tiempo, porque como bien comentas, hay un desequilibrio claro de oferta y demanda. Hay más oferta en el mercado que demanda. Parte de la demanda viene la debilidad, ¿no?, de la demanda viene en gran parte por la falta de crecimiento en China. Y ahora, con la entrada de Trump, que como sabemos tiene el lema este de producir petróleo, o sea, producir más, va a haber más oferta. Luego el levantamiento de las sanciones a Rusia, que es inminente también, por lo tanto mayor crudo también en el mercado. Y luego, pues bueno, en la reunión de que tengan la OPEC, posiblemente ya tengan que levantar pues las restricciones, ¿no?, las cuotas, ¿no?, de producción, porque hay países que están presionando porque necesitan seguir produciendo más. Por lo tanto, lo más probable, todo indica que la presión a la baja del crudo va a continuar, y la OPEC no va a poder hacer mucho para controlarlo. En el caso del West Texas, del americano, por debajo de $70, pues casi con toda seguridad.
Pues con ello nos quedamos con estas referencias. Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Brokers, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima, buenas tardes.
A partir de las 6 de la tarde, hoy tendremos consultorio de bolsa. Como es lunes, estará con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Ya saben que si quieren participar, pueden ir enviando correos electrónicos a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333, pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Vuelven los Smart Days de El Corte Inglés. Solo 3 días. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavadoras Candy.
Como en la Candy Pro Wash, que antes costaba 589 euros, ahora por 407 euros con 15.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda web y app de El Corte Inglés.
Smart Days.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy sobre todo tenemos que poner el foco en el mercado alemán, en el bono alemán, después de esos resultados de las elecciones del fin de semana en el país. Además, no hay que olvidar que una de las grandes claves va a estar en si se modifica esa ley de déficit alemana para poder incrementar el gasto, ¿no? ¿Qué le ha parecido la reacción que hemos visto hoy en el mercado de bonos alemán?
Pues está tranquilo porque en general todo el mercado de bonos de europeo está muy tranquilo, incluyendo también, además de los europeos, los americanos. Y muy tranquilo sobre todo porque efectivamente yo creo que Alemania ha hablado, el electorado alemán ha hablado con contundencia, con una participación del 84%, que es completamente inusitado, es un récord absoluto. Pues ha puesto al CDU, que es centrado y conservador, arriba y dándole 208 escaños, más o menos. Y eso significa que se entra en un periodo donde, efectivamente, el sentido común, a pesar de lo que hemos visto la semana pasada con la falta de sentido común del señor Trump y todo lo que ha girado alrededor de Estados Unidos y de su gobierno, pues ahora en Alemania tenemos aparentemente un nuevo orden nuevo que efectivamente va a ayudar a que Europa se pueda recolocar. Por tanto, yo creo que son unas magníficas noticias y en general para Europa y en particular para Alemania. Alemania efectivamente tiene una deuda, lleva en recesión desde hace ya 2 años, una recesión marginal, porque estamos hablando de menos 0,1, es decir, son cantidades o son posiciones bastante bajas, pero es verdad que llevas estancada durante mucho tiempo. Yo creo que la participación de Europa o esta nueva Europa que tratamos de recomponer ahora mismo va a ayudar también a la economía alemana, porque efectivamente esperemos que encontremos por fin cuál es nuestra ruta hacia la defensa, o sea, gastar más en defensa, evitar o entrar en cosas más definidas, desde luego en la industria del automóvil, porque ahora mismo yo creo que parte del problema económico de Alemania viene precisamente de la industria automovilística europea y su falta de definición, porque se está hablando de las agendas 2030 y es decir, hay una falta de tal calibre de definición que ha llevado a que los compradores de automóviles pues lo pospongan o entren en confusión. Yo creo que vamos a ver si conseguimos que esto se recomponga y la industria, la magnífica industria, tanto francesa como alemana, como española, donde somos uno de los grandes creadores, podamos reponernos. En el sentido de la deuda, pues es que la deuda alemana está en el 62% del PIB, que es auténticamente bajo, y tiene un déficit del 2%. ¿Qué es lo que ocurre? Que se autolimitan. Recordemos que el déficit para la Unión Europea tiene que ser un máximo de 3. Está muy por debajo. Quiere decir que puede entrar holgadamente en mayores gastos, en mayor deuda emitida. El PIB de Alemania es 4,3, tiene una deuda, por tanto, de 2,6 billones y tiene hueco pues para poder aumentarla ampliamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene un freno constitucional que se aprobó en el 2009 cuando la crisis financiera, donde solo puede aumentar un 0,35% del PIB, el aumento neto de la deuda, que es prácticamente no podrá aumentar. Por tanto, veremos a ver cuáles son las definiciones que toma el nuevo gobierno y cómo van, sí. Pero evidentemente no le vendría nada mal a Alemania un poco de gasto público para empezar a mover la economía de allí, ¿no? Mientras tanto, la deuda se mantiene muy bien, está muy plana, no ha habido grandes aumentos, está muy bien. La verdad es que, ya digo, que para Europa ha sentado muy bien las elecciones alemanas.
En Japón, los inversores en el mercado de bonos gubernamentales están obteniendo una visión de cómo será la vida sin esa fuerte intervención del Banco de Japón, que muestra pocas señales de volver a un enfoque práctico, pese a ese reciente aumento constante que estamos viendo en los tipos de interés a largo plazo de la deuda nipona. ¿Con qué ojos miraría a la deuda japonesa ahora?
Bueno, la deuda japonesa hay que recordar que es el país más que tiene un porcentaje mayor sobre el PIB de deuda emitida. Es completamente estratosférico, tiene un 256% de deuda sobre PIB. Entonces, lo que pasa es que curiosamente la mayoría de esos bonos los tiene el propio Estado japonés. Entonces, es una rara avis Japón. Ha estado interviniendo el Banco de Japón hasta el verano pasado, hasta julio del año pasado. Intervenía de manera muy activa limitando las rentabilidades de los bonos. Ahora aparentemente entra en una fase un poco más liberal, se mantienen las compras de bonos que están ahora mismo en 4,5 billones de yenes mensuales, pero es verdad que se refrena el Banco Central de Japón en intervenir en los precios. De hecho, lo hemos visto durante años y años por debajo del 1, mantenido por el propio Banco del Japón, el bono a 10 años hablo, por debajo del 1%. Bueno, pues ahora ya está en el 1,40 y puede llegar al 1,5, y se habla de que el 2% sería el techo maximísimo que el Banco de Japón podría aguantar refrenándose sin intervenir. Pero lo cierto es que, pues sinceramente es muy poco atractiva, porque los niveles de rentabilidad de los bonos japoneses son bajísimos, y lo único que en todo caso se puede jugar es al yen dólar, que siempre da bastante juego, ¿no? Pero por sí misma la deuda japonesa no tiene especialmente atractivo.
Esta semana, a partir del miércoles, vamos a tener reunión de los ministros de finanzas y de los gobernadores de los bancos centrales del G20. Se van a centrar, entre otras cuestiones, en la crisis de deuda que asfixia a muchos países del sur global, pero no solo a los países del sur, ¿no? Este es un problema que afecta prácticamente a todo el mundo, ¿no? En un momento en el que parece que los inversores no están atendiendo demasiado a este frente, no le están dando demasiada importancia, no están poniendo el foco justo ahí, salvo sustos puntuales, ¿no?
Así es. Bueno, desde luego en el sur de Europa tenemos España con el 101% del PIB en deuda, el Reino Unido 99,99%, Francia 109,90%, Bélgica el 103%, Italia el 134%, es decir, todos los países del sur de Europa estamos en el 100 o muy por encima del 100, ¿no? Realmente es así. Portugal 97-90, y esto es algo que efectivamente está cundiendo y que así ya nos estamos acostumbrando a una situación así. Estados Unidos está en el 120%, que es, el récord ya hemos dicho, lo tiene Japón con el 256, seguido por Estados Unidos, digo, de los grandes, en el 120, Italia 134, Grecia 163, pero es verdad que se concentra ahí todo, pero resulta que hay otros países como México, que podrían sonar un poco chocantes, pero México tiene solo el 54%, Hungría tiene el 73%, Polonia el 49%, Rumanía el 48%, y estamos hablando de un Hungría, Polonia, Rumanía, que están dentro de la esfera de la Unión Europea y tienen un nivel de endeudamiento realmente bajo. Y tienen una deuda muy atractiva en euros. Yo, desde luego, insto a que revisen los bonos, porque un bono de Polonia, que es un A, o sea, tiene un rating magnífico, tiene un nivel de endeudamiento del 49%, y sin embargo los bonos están a 10 años están al 3,50. O Hungría, que tiene el 73% de endeudamiento y tiene bonos al 4,20 en euros. O Rumanía, que están al 6% con un nivel de endeudamiento del 48%. Es decir, son economías de Europa, Europa del Este, pero Europa, con un nivel de endeudamiento muy bajo y realmente atractivas desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo. Por tanto, sí, yo recomiendo que se le eche un vistazo serio.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos al cierre de la Bolsa Española. Lo hacemos de la mano de José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Un placer estar con vosotros, como siempre.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante del día? ¿Qué le ha parecido lo que hemos visto esta jornada, este lunes, para iniciar la semana?
Pues lo más interesante ha sido la repercusión que han tenido las elecciones alemanas, que estábamos, o estaba media Europa temblando a ver qué es lo que podía ocurrir en Alemania, a ver si ganaba la ultraderecha, no ganaba. Al final, pues bueno, pues ha ganado Merz, por suerte o por desgracia, aunque los mercados alemanes lo han tomado medianamente bien con respecto al resto de mercados europeos, que el stock ha acabado en negativo, del mercado alemán por encima del 0,70%. Y bueno, pues veremos a ver ahora qué expectativas nos crea Merz, que ya ha dicho que quiere frenar la deuda, que quiere aumentar el gasto público, que quiere crear un gobierno de aquí a Semana Santa, es decir, va a empezar a dar unos pasitos, que no quiere legitimar, perdóname la expresión, a la extrema derecha, y eso pues va a condicionar lo que haga el resto de los mercados europeos, entre ellos el mercado español. Ya veremos a ver.
Dice en una entrevista al responsable de JP Morgan Wealth que del IBEX español al inversor global solo le interesan los cinco grandes, que serían Santander, BBVA, Inditex, Telefónica e Iberdrola. De los cinco, ¿con cuál son más positivos ustedes ahora?
Bueno, a mí lo de la entrevista, si miramos los cinco, son los de toda la vida, por decirlo, perdonadme la expresión, ya cuando mi padre empezó a negociar en bolsa, ya le recomendaban prácticamente los mismos valores. Es lógico, son los más grandes, son los más potentes del IBEX. Es como decir que en el Nasdaq te dicen que son los siete magníficos, que son los que te suelen recomendar. A mí, por ejemplo, en segundo lugar me gustaría Santander, porque ha mostrado un desempeño notable, ha superado a Iberdrola en capitalización, está muy fuerte, de hecho el año pasado ha tenido un crecimiento este año de más de un 28%, pero yo tengo debilidad, y con los analistas que he estado comentando, por Inditex. ¿Vale? Inditex es una compañía que yo creo en clara expansión, que tiene una fortaleza que el resto no tiene de estos cinco, y yo creo que sería, bajo nuestro punto de vista, sería la actual ganadora en estos momentos del IBEX 35, no a corto plazo a lo mejor, porque además ha tenido una pequeña caída, pero sí a medio y largo plazo se le dan muy buenos resultados.
¿Qué es lo que más le convenció de los resultados de hoy de Almiral, del continuo? Ha salido de pérdidas en el último ejercicio.
Pues la verdad es que me ha sorprendido bastante tener en cuenta que Almiral veníamos de tener unas pérdidas de alrededor de unos 38 millones de euros. De ahí hemos pasado a tener un beneficio de 10,1 millones. O sea, ha salido muy bien, estamos hablando de un porcentaje de cambio bastante bruto. Yo, los aspectos que me gustaría serían el crecimiento que ha tenido en ventas. Hay que considerar que ha tenido sus ingresos aumentado un 10%, han alcanzado los 990 millones de euros, impulsados por, bueno, pues tratamientos clave como el Ilumetri, y perdóname, no sé si lo pronunciaré bien, y Erblix, creo que se dice así, ha mostrado un rendimiento bastante importante. Y luego yo destacaría algunos aspectos a tener en cuenta, con un poquito de cautela, como son los gastos operativos, los tienen bastante elevados todavía, y que hay mucha competencia en el sector. Pero es una empresa que, a lo mejor a corto plazo, no da muchas alegrías, pero yo creo que a medio y largo plazo puede ser bastante interesante.
Indra presenta resultados esta semana, en concreto el miércoles al cierre de la jornada. ¿Es optimista con las cifras? ¿Qué va a mirar con más detalle? ¿Qué es lo que espera de esos resultados?
Pues mira, yo creo que van a ser unos resultados favorables, ¿vale? Me estoy mojando un poquito, pero bueno, yo creo que van a ser favorables. Yo me fijaría en la parte optimista, en la revisión de alza de las previsiones. Hay que tener en cuenta que julio de 2024 Indra ajustó sus objetivos para año anticipando unos ingresos superiores a 4.800 millones de euros, y un EBIT por encima del 415, que tiene está en crecimiento en sectores clave. Desde los primeros nueve meses de 2024, pues la compañía ingresa, ha registrado un incremento del 26% en su beneficio neto. TIM ha reducido su deuda bastante, con lo cual esos tres aspectos serían positivos. Y yo también analizaría unos aspectos a tener en cuenta, a analizar un poquito, que son el impacto de las adquisiciones recientes, la compra de Hispasat por 725 millones, hay que tenerlo en cuenta. El desempeño de Minsait, que también hay que tener en cuenta cómo va a afectar en global a la compañía. Y bueno, una cosa que es favorable también, que yo creo que va a ser favorable, son las perspectivas futuras en defensa. Hay que tener en cuenta que, como todos sabemos, nos están pidiendo, tanto España como Europa, más gasto en defensa, y esto puede ser muy bueno para esta compañía porque puede aumentar también las ventas en ese aspecto.
En el IBEX esta jornada hemos visto destacar en positivo a valores como Solaria o Acciona. Han rebotado con claridad. ¿Por cuál de las dos se decantaría ahora?
Ambas compañías son compañías francamente muy buenas, aunque están dentro del mismo sector. Son compañías que en el año pasado han dado un vuelco bastante importante a lo que ha sido su desempeño habitual. Y yo creo que de las dos, Solaria está muy bien, de acuerdo, es una compañía que puede dar buena sorpresa a medio y largo plazo, pero con el resto de las analistas que hemos estado comentando, yo creo que en este caso, voy a volver a mojarme otra vez un poquito, y yo creo que Acciona sería mucho más favorable en estos momentos que Solaria en cuanto a fortaleza y en cuanto a visión y perspectiva para este año 2025.
José Escudero, analista de Kaumarkets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y un abrazo para todos.
Hoy Acciona ha liderado las alzas finalmente dentro del selectivo. Ha repuntado un 3,21%. También más de un 3 ha subido su filial de renovables. Un 2,5% Grifols y Solaria. Y en el lado de las caídas, lo peor ha sido para Merlin Properties con un retroceso del 2,94%.
Capital Radio. Siente los mercados. ¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Alemania ya ha votado, mucha tensión en la recta final de campaña y también al final de recuento en un momento crucial para la Unión Europea, pero el resultado no ha sorprendido. La CDU obtiene la primera posición con un 28,5%, seguido de la ultraderecha AfD con un 20,9%, mientras que los socialdemócratas de Scholz quedan relegados al tercer puesto con un 16,4%, pero van a gobernar con la CDU de Merkel. Vamos a ver qué escenario se abre a partir de ahora, vamos a ver cuáles son los grandes retos y vamos a analizarlo de la mano de Pablo Duarte, que es analista senior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch Research Institute. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío, y gracias por la invitación.
Bueno, el resultado que ha salido de estas elecciones del domingo en Alemania, en las urnas, ¿ha sido el resultado más favorable para los mercados?
Yo creo que, dadas las condiciones, sí. Y lo interesante es que este resultado, lo favorable y lo que los mercados recibieron muy bien, es que fue un resultado, como dijiste tú, sin sorpresas. Fue medio aburrido, la verdad. No hubo mayores escándalos, no hubo mayores sorpresas. Y para los mercados, dado que venimos de unas elecciones en Estados Unidos con muchas turbulencias y anuncios mucha incertidumbre, el hecho de tener unas elecciones predecibles, tranquilitas, aburridas, yo creo que eso fue muy positivo para los mercados.
Interesante el hecho de que se confirme que al final no se va a depender ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda, ¿no?
Sí, es muy interesante. Sin embargo, este es como el sabor agridulce que queda en las elecciones. Porque, como bien lo decías, la CDU tiene la mayoría y ellos sacaron el resultado más fuerte comparado con los otros partidos. Sin embargo, es un resultado débil históricamente. Y esto lo pone en una situación muy frágil, dado que ellos decidieron no hacer coalición con la AFD, que es el segundo partido. Entonces lo pone en una situación frágil de depender de los partidos que en realidad perdieron más en estas elecciones, que fue la SPD de Scholz y en parte los verdes, aunque como están las cosas seguramente no va a necesitar de los verdes para armar la coalición.
Bueno, y a partir de ahora, ¿qué debemos esperar, no? Porque lo que está señalando Merz es que quiere configurar pronto un gobierno y desde luego el momento es importante, ¿no? También para la Unión Europea. En clave europea se necesita cuanto antes que Alemania comience a andar, ¿no? Comience a caminar.
Sí, yo creo que hay dos temas que van a ser claves y que son urgentes. El primer tema es geopolítico y es el tema de la defensa y la financiación de la defensa europea. Y la urgencia viene específicamente por las negociaciones que Trump está haciendo directamente con Putin sobre la guerra en Ucrania. Esta situación de poder defenderse por sí solo sin depender de Estados Unidos hace que la urgencia para aumentar el gasto público en defensa sea grande. De hecho, las discusiones van tan allá que se está pensando incluso tratar de reformar la Constitución antes de que el nuevo Parlamento entre en vigencia, porque las mayorías no alcanzarían. Entonces, este es un aspecto clave. El otro aspecto clave son las reformas necesarias, digamos, para que la economía vuelva y coja un poquito de impulso. La economía viene desacelerándose desde hace varios años y es necesario tener reformas que bajen la regulación, que cambien la política energética para que los precios puedan bajar nuevamente y las empresas tengan un poco de aire para empezar a producir un poquito más eficientemente, sobre todo dada la siguiente ola, digamos, tarifaria de aranceles que podría venirse con Trump. Entonces hay mucha incertidumbre en esos dos aspectos y esos dos aspectos implican urgencia al actuar del nuevo gobierno.
Este tema que comenta de la burocracia es muy relevante, ¿no? En Alemania. ¿Hasta qué punto es clave en esa política económica que tiene que empezar a cambiar a partir de ahora el nuevo gobierno de coalición que se forme? Porque no solo ese tema de la burocracia, solo con esto, es imposible si no se reforma, si no se avanza en ese camino, seguir el ritmo, seguir el paso que está marcando Estados Unidos, sobre todo en cuestiones que tiene que ver con el mundo tecnológico.
Sí, Estados Unidos ha avanzado tanto económicamente, sobre todo porque la productividad ha aumentado. Mientras que en Alemania y en la eurozona en general, la productividad laboral se ha mantenido constante más o menos desde el año 2012. Entonces, sin un aumento en la productividad es muy difícil o es imposible seguir el paso. Y la productividad depende, bueno, de qué tanto se puede producir en ciertos sectores. Y el problema empieza con que la regulación a veces es tan sofocante que impide que las empresas puedan aumentar su productividad. Entonces, si una empresa que hace un negocio muy básico tiene que contratar 3 o 4 personas más que en Estados Unidos para sencillamente llenar los formularios para poder cumplir con todas las reglamentaciones a nivel europeo y a nivel alemán, entonces ya hay 4 personas que no pueden producir algo útil, sino que están llenando formularios para poder librar el paso para su producción. Entonces yo creo que esto es muy clave y no es un problema solo alemán, es un problema a nivel europeo, pero que va a ser clave. Y digamos que es una de las cosas más fáciles, entre comillas, de hacer. Es quitarle a las empresas una carga con la que tienen que llevar. Hay otros retos más grandes, como toda la parte de defensa, la inversión en infraestructura pública. Yo creo que esto es la cuestión burocrática en términos técnicos, ¿no? En términos políticos es muy difícil, pero en términos técnicos es de lo más sencillo por lograr.
Bueno, esto es relevante, este tema de esa burocracia kafkiana, que podría estar disuadiendo a los inversores, ¿no?, de invertir en Alemania. Luego tenemos las infraestructuras alemanas. Tenemos esa digitalización atrasada, ¿no? Tenemos una política energética hasta el momento no muy bien gestionada. ¿Este quizás es de todo esto el mayor reto?
Sí. La política energética surgió sobre todo en el año 2011, después de la catástrofe nuclear en Fukushima. Y ahí Alemania hizo un giro de 180 grados en su política energética y le apostó completamente a poder depender únicamente de energías renovables. Y entonces la idea era subsidiar la creación y la investigación en energías renovables y apagar todas las plantas nucleares y, mientras tanto, suplir la necesidad energética con gas de Rusia, que era muy barato en su época. Entonces, con la guerra en Ucrania, se colapsó, sobre todo porque el avance en las energías renovables no fue el que se esperaba. Entonces, hoy en día estamos con un sistema que subsidia fuertemente a las energías renovables sin que éstas produzcan la cantidad de energía que se necesita. Y tenemos gas ruso, que es muy caro, no tenemos energía nuclear, y hay un sistema que no está funcionando con las fuerzas de mercado, sino que el Estado dirige bastante cómo se produce energía, en dónde, y aparte de eso los consumidores subsidian esto. Y yo creo que este es uno de los aspectos más grandes. ¿Por qué? Porque una parte, digamos, clave del modelo económico alemán de los últimos 20 años es la energía barata. Alemania es un país fuerte industrialmente y muchas de las industrias, por ejemplo la metalúrgica o la química, son intensivas en energía. Entonces, cuando la electricidad deja de ser barata, pues parte de ese modelo económico alemán se pierde. Entonces, yo creo que este es un aspecto grande. Yo creo que hay algo que va a facilitar un poquito que haya reformas, y es que el tema climático, que fue un tema ideológico muy fuerte en los últimos años, prácticamente en estas campañas políticas ni se mencionó. Se mencionó la migración, se mencionó la seguridad, se mencionó la economía, se mencionó la inflación, pero el tema climático está completamente relegado. Entonces, si no está tan presente, tal vez sea más fácil hacer una reforma.
¿Cuál es el plan de Merz para atraer inversión a Alemania, que es otro de los grandes retos que tiene por delante?
Bueno, según ha mencionado él quiere hacer nuevamente que Alemania sea atractivo para los inversores extranjeros, por un lado bajando la burocracia, haciendo reformas que ayuden a que haya más seguridad, ahora más que se pueda planificar mejor las inversiones, y tratando, yo creo, de ser nuevamente un peso importante dentro de la Unión Europea en términos geopolíticos, porque al final la seguridad del continente pues está en juego, y Alemania tiene, si no juega un papel importante en esto, no va a poder atraer la cantidad de inversión necesaria. Y el otro aspecto, en realidad, pues es tratar de disminuir los costos de producción acá, porque en realidad son muy altos. Ahora vamos a ver qué tanto puede hacer. Por lo que hablábamos, su victoria es una victoria débil, porque va a depender de los compromisos que pueda hacer con la SPD. Vamos a ver qué pasa con el partido, con la SPD. Scholz anunció que se va a retirar. Entonces vamos a ver quién toma el papel de líder y qué tipo de políticas van a querer implementar, porque ahí va a haber, digamos, vaya y venga de compromisos políticos, yo te doy esto y tú me das lo otro. Entonces ahí está la debilidad del asunto.
Hablando de debilidad, la economía lleva pues 2 años en recesión, que para Alemania es algo muy muy llamativo, ¿no? Hoy hemos conocido, por ejemplo, el dato de clima empresarial en Alemania, continúa escéptico, la economía, digamos, está a la espera, las empresas están menos satisfechas con el negocio actual, pero las expectativas parece que mejoran un poco. ¿Qué es lo que esperan ustedes en este 2025 de la economía alemana?
Bueno, yo creo que hay dos aspectos que pueden ser positivos para la economía alemana. El primer aspecto, yo creo que es una de las reacciones de alivio de los mercados, es que al parecer va a ser posible que una coalición no incluya al Partido Verde, porque el Partido Verde ha sido uno de los que ha bloqueado algunas de las reformas necesarias. Entonces, el primer aspecto es que esto de bajar la burocracia y la regulación y todo eso tal vez sea más fácil, sea visible, y esto puede dar un impulso a la economía. El otro aspecto es el de la inversión pública. Y esto es un arma doble filo, y lo digo por lo siguiente. Por un lado, el Estado muy seguramente va a intentar aumentar el gasto público financiado con deuda, en la medida de lo posible, en la medida constitucional que lo permita, y esto va a traer un impulso fiscal. Es muy probable. Además, ellos han anunciado reducir los impuestos, entonces pues esto puede traer un pequeño impulso. Y digo que es un arma doble filo porque aquí hay un tema clave que no hemos hablado, y es el freno a la deuda constitucional.
Sí.
No, Alemania tiene un freno a la deuda por el cual, digamos, defendió a capa y espada, ha defendido a capa y espada desde el 2009 que se implementó. Y ahora está en juego, porque el argumento muchas veces es, no, es que eso es lo que está impidiendo que haya inversión. No, el problema es que no hay suficiente dinero, entonces hay que pedirlo prestado para poder invertir. Entonces digo que es un arma doble filo porque si se logra hacer esa reforma, y ahí la cuestión política no es clara, ¿no? Se necesitan dos tercios del Parlamento, y si uno cuenta la CDU, la SPD y los Verdes, no les alcanza. Necesitan 460 puestos y suman, si no estoy mal, 413. Entonces necesitarían a algún otro partido, la izquierda al parecer. Entonces ahí la negociación se vuelve aún más complicada. Pero si en algún momento lo logran hacer, el fantasma de la inflación podría volver. ¿Por qué? Porque la cantidad de deuda que se emitiría nuevamente, por lo menos si pensamos en lo necesario en defensa, sería una suma bastante grande. Y no estoy seguro si el mercado pueda absorber este monto de deuda así de fácilmente sin que haya un rebote en los tipos. Y es probable que el Banco Central Europeo tenga que entrar a comprar al menos parte de esa deuda. Y si monetiza esa deuda, usualmente eso termina en algún momento en inflación. Ahora, no sería la primera vez en la historia en la que los gastos de defensa se financian con deuda emitida por el gobierno, la cual compra el Banco Central. Digamos que en tiempos de guerra, históricamente esto no es una novedad, pero es algo que podría venir. Entonces, cuando las personas son muy eufóricas diciendo, no, ahora sí Alemania va a poder endeudarse e invertir más, entonces crecimiento, sí, pero el costo puede ser una nueva ola inflacionaria.
Pues esa es la gran clave. A partir de ahora, y habrá que ver qué pasa, ¿no? Con ese endeudamiento alemán a partir de ahora. Gracias por este análisis, Pablo Duarte, analista senior del Instituto de Investigación Fosbach von Storr Research Institute. Gracias por participar en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias, Rocío.
Enseguida, consultorio de bolsa con Alberto Iturralde.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Solo 3 días Smart Days en el Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 15% de descuento adicional en lavavajillas, hornos y placas de AEG.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 19. Smart Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Smart Days.
Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el Balance de los Deportes en Capital Radio.
hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues arrancamos ya consultorio de bolsa en este programa, en Mercado Abierto en Capital Radio. Como es lunes, nos acompaña, ya está preparado para ello, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Bueno, pues ya ha pasado esa fecha que teníamos marcada en el calendario, esas elecciones en Alemania este domingo, y lo cierto es que en este caso sí que han acertado, sin que sirva de precedente, las encuestas.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.